Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2 al 8, amén. Dice la palabra del Señor: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va guiando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. El título de la enseñanza de esta mañana creo que es bien importante. Y ojalá que podamos tomar la idea que Dios tiene y que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, al alma misma, para cambiar lo que haya que cambiar. Cristo termina con la fiesta. Le pedí a Dios: Señor, quiero que tú hables en este mensaje, quiero que tú seas el que dirija el mensaje. Y le decía: Dios mío, yo necesito que me des una visión de lo que tú quieres que yo hable. O tal vez me das un sueño. Tal vez puedas hablar revelándome algo a mi vida. Y normalmente, cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de sueños, quisiéramos pensar en algo quizás demasiado sofisticado, demasiado psíquico. Cuando hablamos de revelación, queremos encontrar alguna explicación espiritualista, alguna manifestación, como quien dice, bueno, vi ángeles del cielo que descendían con fuego. No, hombre, Dios quiere revelar a su pueblo lo que Él quiere que hagamos. Punto. Y eso nos va a ubicar dentro del camino que Él quiere, así de fácil. La revelación para el pueblo de Dios debe estar ubicada dentro de su necesidad. Yo tengo mi necesidad de Dios. Yo tengo mis áreas difíciles de mi vida. Pero tú tienes tus áreas difíciles. Tú tienes tus puntos negros. Tienes estos agujeros negros en los cuales quizás pasa el entendimiento, y es donde necesitamos que Dios nos haga ver más. Revelación quiere decir correr un telón y ver lo que está atrás. Así de fácil. Revelación es que está algo oculto de, y simplemente se abre una puerta y uno mira lo que está allá. Eso es. Y le decía: Dios mío, dame una revelación, dame una visión. Y quiero pensar lo que Dios me dio. De pronto vi una sala de espera, una gran sala de espera, y había un personaje sentado en esa sala de espera. Y en esa sala de espera estaba este personaje con un laboratorio en donde estaba haciendo fórmulas. Estaba en espera, pero entretenido en algo. Y miraba yo cómo este personaje se movía de aquí para allá en la sala de espera. Por un momento trabajaba, pero esperaba algo y estaba trabajando. De repente me preguntaba yo qué hacía este personaje. Y lo que estaba haciendo es que en un lado tenía una feria, en otro lado tenía un circo, en otro lado tenía un montón de diversiones, en otro lado, bueno, la cuestión es que era un laboratorio en el cual se estaban creando una serie de distractores de acuerdo a las demandas, de acuerdo a las necesidades de alguien. De pronto decía yo, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué el interés de elaborar tantos distractores acá, allá, allá y acá y allá? Y como no se imaginan, habían tantos distractores, tantas fórmulas que se estaban elaborando en ese laboratorio para poder crear, qué sé yo, algo. Pero ¿qué es lo que se pretendía en ese laboratorio? Y entonces empecé a ver en una pantalla que habían unos títeres y que estaban siendo manejados por alguien, y los hilos de ese escenario pendían de los dedos del mismo Satanás. El diablo empieza a manejar entonces, de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus deseos, empieza a crear una serie de estrategias para que cada uno satisfaga sus propias concupiscencias y crear nuevas concupiscencias en la vida del hombre. El objetivo de Satanás es capturar totalmente la atención de los hombres. La intención de Satanás entonces es que el hombre, en lugar de comer aquí, coma donde él quiere que coma. Dios ha hecho un plan para que el hombre pueda ser libre, para que el hombre pueda alabar a Dios, para que el hombre pueda servir a Dios. El hombre fue hecho para adorar a Dios. Esa es la razón de ser del hombre. El problema es que el hombre está comiendo de Dios, pero Satanás va a crear otra serie de platillos exquisitos para que el hombre salga del plato nutritivo y pueda ser atraído a otros platos que, aunque quizás muy vistosos, al final van a ser muerte. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es muerte. La fábrica, el laboratorio de Satanás es un verdadero circo, en donde toda la humanidad, donde Satanás concentra a toda la humanidad y empieza a manejar personajes, empieza a manejar individuos, empieza a manejar instituciones, empieza a manejar gobernantes, empieza a gobernar religiones, empieza a gobernar voluntades de los hombres. Y nosotros, como aquellos títeres, como aquellos seres sin sentido, somos manipulados, manejados, sin darnos cuenta. El sistema está corrupto porque hay un ser corrupto que lo maneja. Y la creatividad satánica está inteligentemente, en la inteligencia satánica, está creando cada uno de los elementos que hagan de los hombres verdaderos idiotas. La palabra habla de un término que llama estúpidos. Es aquella gente que no sabemos ni qué queremos ni a dónde vamos. Son todas aquellas personas que de alguna manera son manejadas por el sistema. El sistema es una corriente que lleva mucha gente. Es como aquel río Amazonas que tiene kilómetros de ancho. Y usted ve el río Amazonas y usted ve una inmensidad de agua y usted dice: pero aquí esto es un lago, dice usted, esto es el mar, esto es algo, una inmensidad. No, hombre, es un río, lleva corriente. El problema es que no se ve la corriente, porque muchas de las corrientes del río Amazonas van debajo del agua. Pero la masa de agua que lleva el Amazonas, esas cantidades de metros cúbicos que van avanzando hasta desembocar a donde tienen que desembocar. La gente, ya no nos podemos dar cuenta de que el maligno lleva todo un plan, toda una estrategia, y el mundo está incluido dentro de ese gran Amazonas, dentro de esas masas terribles de agua, las cuales ya no sentimos dónde va la corriente. Cuando sentimos es porque ya estamos por allá, o quizás ya caímos a la turbulencia del mar. Cada uno de nosotros somos atrapados en diferentes cárceles y prisiones. Y estamos en un verdadero mercado de esclavos, en el cual Satanás hace esclavo mediante sus estrategias, hace esclavos mediante sus placeres, hace esclavos mediante sus ideas, mediante su filosofía, mediante su ciencia, bajo sus pensamientos, bajo su materialismo, y logra cautivar la mente del hombre. Y cuando el hombre está estúpido, ya no puede hacer nada. ¿Ha visto usted un borracho? Cuando ya se pasó dos cajas de cervezas y se cruzó con un par de whiskies, ¿ah? Y todavía dice que no está borracho. Y todavía se para y le dice: yo no estoy borracho, usted está borracho. Ese hombre pierde el razonamiento, pierde el control y cree que todavía puede salir adelante. Y es capaz de tomar las llaves de su vehículo, todavía arrancar el vehículo y matar a cualquiera. Pero él está bien. La humanidad entera, bajo ese torrencial, bajo esa corriente que se llama mundo, y ahí vamos incluidos todos, incluso la religión misma, hermano. La religión misma es parte del sistema. Las escuelas, las universidades, las iglesias, la gente, las instituciones sociales, los poderes, las ONGs, todo eso está movido hacia un sistema el cual está siendo manipulado por Satanás. Y decía: Señor, me sorprendió ver cómo Satanás maneja nuestras vidas, y no solo la vida de la gente que está afuera, lamentablemente maneja también la vida nuestra dentro de la iglesia, hermano. El mundo ha influenciado a la iglesia. El mundo ha influenciado, no digo la religión, porque la irreligión no es la iglesia del Señor. La iglesia misma está siendo afectada por toda esa corriente ideológica que lleva hechos también, porque avanza en el materialismo. Y cada uno de nosotros estamos incluidos dentro de ese sistema, y tú no lo puedes evitar. Tienes que ser, eres parte del sistema. Eres parte de esas aguas, y aunque tú quisieras sostenerte a flote, no puedes porque la corriente te lleva. Hay una imposición del sistema a nuestras vidas que hace que las cosas cambien en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios es la verdad absoluta, no una verdad relativa. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Podemos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y aquí la palabra declara en una forma, está hablando el sabio de sabios, está hablando Salomón, en el cual hubo un derroche de sabiduría para él, y es Dios mismo el que habla, porque es la sabiduría. No piensen en Salomón como hombre, sino en la sabiduría que estaba ahí. Y aquel hombre, a través de la revelación de Dios, llega a una conclusión muy especial. Después de haber tenido mil placeres, después de haber tenido mil mujeres, después de haber tenido casas, después de haber tenido palacios, de haber tenido fuentes, de haber tenido jardines, de haber tenido cualquier cosa de este mundo, se llega a dar cuenta que todo es vano. Se da cuenta, y híjole, ¿para qué trabaja uno tanto? Ya se dio cuenta. Un hermano me decía: fíjese, hermano, que quiero ver cómo ayudo a algunos hermanos. Buenísimo, le dije yo. Es que tengo uno mis centavos ahí. Regálenlos, le dije yo. No a mí. Nadie sabe para quién trabaja, le dije yo. ¿Sí o no? Mi hermano, usted se somata toda una vida y se va a los United States of America en Siria a explotar su vida. Se va a estar 15 años de su vida allá. Hace su casita aquí. Cuando regresa, otro la tiene. Se aprovechó la dama y se aprovechó la casa. ¿O no? Es verdad, hermano. Nadie sabe para quién trabaja. Y Salomón entonces llega a entender que todos los eventos de la vida son vanidad. ¿Y qué es vanidad? Es vano. Que al final lo que se ve no es. Y al final lo que parece ser no es. Ah, hermano, usted está muy filósofo hoy. No, hermano, pues sí, es la verdad. Usted era linda, pero ahora está arrugadita. ¿O no? ¿O no? Antes pesaba 90 libras, 110 libras, y ahora pesa 180. ¿O no? ¿Y esa es su realidad? ¿Dónde quedó la belleza? ¿Dónde quedó la juventud? ¿Dónde quedó la fuerza y el vigor? ¿Ah? ¿Dónde? Es vano, vanidad. ¿O no, hermano? Usted habla así porque ya está viejo, hermano. Ah, pero, gracias a Dios se ha abierto un entendimiento. Estoy viejo, pero estoy entendiendo. Y eso vale más que muchas cosas. No sé si me entienden. Porque hay viejos verdes que todavía tienen 80 y todavía andan buscando patojas de 20, ¿no? ¿O no es cierto, hermano? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice. Vanidad de vanidades, como quien dice. ¿Qué quiere decir vanidad de vanidades? Mis hermanos, vano, vano, vano. Entonces, ¿yo me voy a desmotivar en la vida si todo es vano? Ay, hermano, estoy en depre porque ahora usted me contó que todo es vano y que nada sirve. Ah, la qué lástima, no se ha encontrado con Dios. Por eso mira todo vano, porque su vida, donde está tu tesoro, dijo el Señor, ahí está tu corazón. ¿Por eso lo ves vano? Porque no has encontrado la fuente. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Todo es vanidad. ¿Ah? ¿Qué le parece, hermano? ¿Quiere que se le diga en chino o no? Lástima que no se hable el cachiquel, si no se lo diría. En mam, en cachiquel, en italiano. Pero apenas si sea español. All is vanity, todo es vanidad. ¿Todo es vanidad, hermano? ¿O no? Dice, todo es vanidad. Y dice, oiga, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Que se afana debajo del sol. Oh, hermano, me voy a comprar mi tele de 60 pulgadas para ver el partido del mundial. Gloria a Dios. ¿Estamos, hermano? Se quiebran tres peloteros, se llevan toda la plata que gana toda esta iglesia juntas en un partido. ¿Ah? Y de ahí aparece en las redes sociales un futbolista abrazándose y besándose con otro futbolista hombre. ¿O no? Más drogadicto que el mismo Buda. ¿Y su líder? Ahí está, porque usted entregó muchas cosas. Dice la palabra del Señor, el que se entrega diligentemente a un ídolo será atravesado de muchos dolores. Todo es vano, todo es vanidad. Y luego dice, ¿de qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Al final, ¿quién tiene aquí más de 200 años, hermano? Perdón. Y si tuviera 200 años, ya no puede ni levantarse la silla, hermano. Si con 60 ya nos cuesta. Generación va y generación viene. ¿O creen ustedes que yo no fui joven, pues? También fui joven. Ahora tengo que aceptar mi realidad. Y luego dice, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué le parece, hermano? ¿No cree usted que por sus brillantes ideas la tierra dejó de ser la tierra? ¿No cree usted que por sus brillantes ideas el sol un día no salió? ¿No cree usted que por sus brillantes ideas las plantas no crecen? ¿No cree que por sus brillantes ideas el futuro de la tierra va a cambiar? No, hermano, usted es menos que nada. Y dice la palabra del Señor, todos los hombres licuados juntos son menos que nada, dice hermano. Amén, ¿cuántos da gloria a Dios? Entonces, ¿de qué se cree el hombre? ¿Tú crees que vas a cambiar la humanidad? No se puede. ¿Tú quieres que vas a cambiar el mundo? No puede. Si no puedes cambiar a tus hijos, no puedes cambiar a tu marido, no puedes cambiar a tu mujer y ni tú puedes cambiarte. Entonces, la tierra sigue dando vueltas. Por más que manifiesten ahí en el Congreso, por más que manifiesten ahí los maestros, que mis hermanos y todos los gremios ahí juntos manifestando. ¿Y qué pasa, hermano? De todos modos, la cosa vuelve otra vez. Estaba viendo una muchacha, no sé qué día de estos, iba con un muchacho con su pantalón de campana y un pantalón que le cubría todo el zapato y me le quedé viendo. Dije, ¡ulo! Si eso hace 45 años yo lo vi. ¿No, hermano? ¿Se acuerda o no? Unos zapatos de plataforma que tenían aquí este vuelo, mira, hermano. No, ahora solo las patajas lo tienen. Ya van a empezar los varones también. Unos muchachones así porque se ponen plataformas abajo. Ayer miraba una jovencita y le digo, hola, pero si ayer te vi chaparra y hoy te miro alta, le digo yo. Hermanos, el hombre entonces está inmerso dentro de un sistema y no podemos evitar. Pero lo que antes fue, hoy es, y lo que hoy es, antes también era. Y entonces, ala, hombre, qué complejo estos pensamientos de este hombre. ¿Pero son verdad o no? ¿Cuánto es lo más que le ha durado una su blusa, hermano? A ver. No, hermano, si a los 2 meses ya es un trapeador. ¿O no es verdad? La blusa de sus sueños hoy es limpiador de trastos. ¿O no? Ahí está de sacudidor y ese es el sueño de su vida. Usted ahorró tanto para poder tener un carro y al rato está aplastado ahí en la fundidora, hermano. Y se vuelve y se funde con todo lo demás y se le vuelve una varilla de hierro para construcción. ¿O no es verdad? Dice entonces, generación va, hermano, la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar donde se levanta. ¿Cuándo usted ha visto que el sol sale en el sur, hermano? ¿Ah? ¿Dónde sale, hermano? No sabe dónde sale. En el oriente toda la vida, hermano. Y se esconde en el occidente. Y ahí terminó la historia. Y no vuelve a salir por otro lado. No sé si me explico. Y usted sigue alegando porque el diácono no lo saludó. Y usted cree que va a cambiar la vida. Y no es posible cambiar la vida de nadie. La vida deja de tener sentido cuando uno empieza a entender lo que tiene a su alrededor. Y que somos seres temporales en este mundo. Seres circunstanciales. Con un propósito y una inteligencia superior a la nuestra, hermano. Bendito sea Dios por eso. El viento tira hacia el sur. Eso se llaman vientos alisios, ¿verdad, hermano? El viento del norte al sur. Hacia el sur y rodea el norte y va girando de continuo. Y sus gritos vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar. ¿Saben, hermanos, que ese fenómeno del agua hasta hace 200 años? Mire, hermano, qué ignorante es el hombre. Yo no sé por qué se cree tanto, hermano. Hermano, ¿sabía usted que hasta hace 200, 400 años el hombre pudo descubrir cuál es el ciclo del agua? No sabía por qué venía la lluvia y dónde salía tanta agua. No sabía que el agua, el sol, evaporaba el agua de los mares y que luego subía, que se formaba ahí un vaho, que luego colapsaban las gotas y que el colapsar se montaba la lluvia y de luego a los ríos, de luego al mar. Y no sabía el hombre eso, hermano. Mi Dios, en el libro de Job, que fue escrito 3.500 años antes, hace 3.500 años escribió el libro de Job. Y el libro de Job declara que la tierra está suspendida en el universo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dice que la tierra es un globo, dice el libro de Job, hace 3.500 años. Hasta hace 200 años descubrieron un montón de cosas. En 1400 años, la ley gravitacional que descubrió Newton, hermano. Y a la Biblia, 3.500 años hace que ya lo había dicho. El hombre cree ser sabio y se vuelve necio, hermano. El hombre se cree listo y Dios se le queda viendo y dice, pobrecito, pobrecito. Las cosas más triviales de la vida no las podemos entender, hermano. No podemos entender el amor, no podemos entender la misericordia, no podemos valorar la verdad, no podemos expresar sentimientos, no podemos vivir como hermanos. No podemos entender que todos estamos en la misma condición, porque nuestra vanidad es demasiado grande. Nuestro ego, nuestro amor propio, esa egolatría tremenda que vivimos, tú puedes ser como Dios, te la creíste muy bien y la explotas a todo nivel. Pero vanidad de vanidades, todo es vanidad, hermano. Cuando uno mira, la primera vez que fui a la morgue de un hospital, hermano, usted ve una morgue, hermano. ¿Ah? ¿Dónde están los muertos? Ahí que se llevan ahí los bomberos. Y ahí, mi hermano, yo cuando entré la primera vez fue una morgue, hermano. Estaba una, ahí en el San Juan de Dios, hace como un montón de tiempo, había unas pilas que eran de granito, hermano. Llegaban los bomberos, hermano, y agarraban los cadáveres, los sacaban de la camilla, los raban, plum, plum, los tiraban a la, y a, plum, le hacía la cabeza al pobre muerto atrás, hermano. Y decía yo, ¿cómo le dolerá al muerto? Sentía yo. ¿O no? Le revira la cabeza, hermano. Llega el de la morgue, hermano. Estaba don Juanito ahí, le decíamos al de la morgue, ¿va? Ya, don Juanito, ¿y esta? Dice. Ya con su pan con salchicha. Allá la morgue, están todos listados, muertos. ¿Quién toca? Solo pone su panito ahí, hermanos. Agarra un cuchillón de aquí para abajo, viene una. Le mete la mano aquí por abajo, le saca todas las tripas. ¿Ah? Tiene un montón de periódico ahí. ¿Ah? Lo agarra, lo amontona, ya que le sacó todo. Ay, todavía falta la cabeza, hermano, le agarra la cabeza, le acerrucha aquí, poc, le hace así para que le caiga el guacal, le saca el cerebro. No lo cree. Lo invito a que vaya, hermano. Luego, hermano, le pone la tapa, agarra el cuero en la cabeza, y agarra acá, le mete los periódicos y lo agarra como que es zapato, hermano. Y usted sale bien con una buena puntada aquí. Y esa fue mi Guatemala. Y esa pudo haber sido la mujer Miss Mundo, ¿o no? Vanidad de vanidades, hermano. Todos terminamos con gusanos en los ojos, ¿o no? ¿O qué cuello tiene usted? ¿Ah? Tan feo que hable el hermano, ¿verdad? Ojalá que no lo vea en la morgue. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. A veces uno va en los aviones, en los buses, en cualquier lado, hermano, y ahí andan los gringos que son muy cultos, hermano. Andan toda la vida con su libro. Y usted no sabe si están vivos o están muertos, hermano. Solo el dedito que les hace así. Solo leer son, hermano. Y no se cansan de leer, no se cansan de ver, no se cansan de nada. Quieren comer más, quieren ver más. Y el hombre no se sacia nunca. El intelecto del hombre jamás se va a saciar. Ahora, ¿el leer más te hace más feliz? No, hombre. No. Se suicidan gringos, chinos, negros, ricos, pobres. Se deprimen y se emborrachan de todas las razas, ¿o no? Y si tú estás aquí es por la misericordia de Dios. Y si logras oír, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Porque esto es palabra de Dios. Esto es sabiduría de Dios. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Bueno, pensando yo, decía: Señor, quiero entender algo más de lo que significa este laboratorio de tentaciones que Satanás tiene. Volviendo al origen, al inicio del. Y pude entender algo, hermanos, y tuve una, no sé, no quiero ser esotérico, ¿eh? No quiero ser, pero piense que soy imaginativo si quiere. Pero de repente vi un montón de muchachos, hermano, y un montón de gente, y estaba en una fiesta, hermanos, ahora que es todo humo, que colores, y de repente vi que todos estaban en una gran parranda, hermano. Estaba alegre la cosa. Y de repente, en ese bullicio, en ese sonar, la gente estaba feliz. Usted los miraba reír, yo los miraba reír, yo miraba que aquellos estaban, pero absortos totalmente, nada existía ahí, ellos nada más en ese placer. Esa fue, no le quiero decir nombres raros. Y de repente, empecé a ver un entierro, hermano. Iban todos de negro, con un cajón de muerto, y entran a la fiesta, y ponen el féretro al centro de la fiesta, y las lloronas atrás, y los de la fiesta. ¿Cómo se sintieron, hermano? ¿Ah? ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Ah? Cristo termina con la fiesta. No sé si me explico, hermano. Señor, ¿y por qué un féretro? ¿Por qué un entierro? ¿Por qué un velorio? ¿Por qué todos de negro? ¿Por qué todos? Es que Cristo vino a morir porque todos estaban felices. Cristo vino a enseñarnos que a través de la muerte viene la vida. No sé si me explico, hermano. Cristo, Dios, es el aguafiestas para el mundo. Satanás ha hecho entonces todo un estanque, todo un escenario, toda una feria. ¿Qué pasa cuando usted va a una feria? ¿Ah? Usted va con un montón de pisto entre la bolsa. Sí, que mire, que quiere que agarre, que el tiro al blanco. Y usted pague. Y usted va y que mire que aquí usted mete dos fichas y va a sacar cinco. Y ahí usted saca cinco. Y usted va feliz y mire que no sé qué. Que aquí es una manzana, que no sé qué. Y aquí un chocolatito. Y que aquí están los títeres. Y usted saca y saca pisto. Cuando sale de ahí, sale pelado. ¿O no? Se le acabó la plata, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que se le acabó la felicidad. Esa felicidad que estaba ahí un ratito. Se le acabó. Pues el mundo es una feria, hermano. En donde Satanás inventa cualquier cosa para poder botarlo de su fe, para poder botarlo de la visión espiritual, para poder botarlo de la realidad. En que alma que pecare, esa morirá. A Satanás le interesa entonces agarrar manojos de gente, y a uno los mete a una discoteca, a otro los mete a la droga, a otro los mete al alcohol, a otro los mete al juego, al billar, a otro los mete a donde le dé la gana, los amontona, los emborracha. Otros bajo un esquema de pornografía. Satanás tiene cualquier elemento esclavizante para que, de acuerdo al gusto del marchante, se le atiende. No sé si me explico, hermano. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Ah? ¿Cuál es tu debilidad? Tú la sabes, hombre. A uno les gusta el guaro, a otro les gusta el cigarro, a otro les gustan las mujeres. A otros hombres les gustan los hombres. Y a otras mujeres les gustan las mujeres. ¿Cierto o no? Y el diablo lo sabe. El diablo no te puede tocar. Solo arma su feria, hermano. Arma el circo. Tira ahí. Ahí está todo. Mira, ahí está toda la mercadería. Ahí está toda la trampa. Tú lo tomas o lo dejas. Pero todo está bien hecho. Y Satanás empieza a manejar a todos esos títeres. Ahí en la función. La función ya empezó desde hace 6,000 años la función empezó, hermano. El diablo está desde antes. Y desde antes de que se hiciera el hombre, ya está y empieza en su escenario. La buena pregunta de Dios, ¿y por qué Dios no hace nada? Hay que despertar a la inteligencia. ¿Cuál es la razón de tu vida aquí en este mundo si todo es vanidad? ¿Y si todo es pecado? Si la diversión te acaba. Si el pecado te destruye, si el vicio te lleva a cosas malas, ¿qué razón tiene la vida aquí, hermano? Ahí está el velorio, hermano. Perdone. Le arruiné su viaje a Cancún. Váyase, hombre. Si le aparece el muerto ahí estamos, hermano. Ojalá que en el escenario del gozo y la alegría aparezca la caja del muerto, hermano. Para que podamos entender que esta vida no es la que Dios quiere para nosotros. Para que podamos entender que hay un poder sobre toda entidad social, ante toda entidad humana, existe alguien que está detrás de todo esto. La visión ahí está. La tierra es un circo. El mundo es enteramente una feria, esto es una fiesta, y Satanás tiene entonces el poder de todas las cosas. Lo triste es que la religión entró al purrún también, hermano. Y ahí están en las iglesias, hermano, echándole a la pachanga, hermano. Nos ha tocado ir a predicar a campañas, hermano. ¡Hola, hermano! Me voy a conseguir uno de mis audífonos de contrarruidos, hermano. A veces le dicen, hombre, pase adelante, hermano. Como uno lo invitan y lo van hasta aquí al frente, hermano. Y lo van a poner a uno a la par de las bocinas, hermano. Ay, Dios. Y empieza el show. ¡Bum, bum, 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 bum! Uno ya ve a los morenos andar ahí, hermano. Y empiezan los timbales y empieza, mire, hermano, y la gente, mire, hermano, y le dicen uno, ¿a qué horas termina el asunto? Sí. Hermano, fui a una campaña en la cual, hermano, yo ya no aguantaba, hermano. Entonces le dije, mire, usted, le dije, hágame una campaña, fíjese que, ¿por qué no dan el tiempo ahí? Ustedes siguen después, le dije yo. Sí, ahorita, hermano, ahorita va el tiempo, hermano. Total de que, un poquito presionado, entonces, le digo, mire, solo quiero que me haga un favor, después de que se revolcó la gente, después de que, mire, hermanos, es una cosa, pero una parranda, parranda, parranda. Habían hermanos de Coatepeque, hermanos que me acompañaron, de Malacatán y hermanos de hasta de Tapachula. Y les digo, miren, hermanos, cuando me dieron el tiempo, estaba aquella cosa efusiva todavía, hermano. La gente hasta suda ahí, hermano. Y no hay lámparas como esas. Sudando la gente ahí, hermano. Luces de colores y aquel sonido, hermano. Yo le digo, miren, hermano, miren, por favor, solo quiero una petición. Todos los hermanos que vienen conmigo, les dije, vénganse aquí al frente, hermano. Y se pasan, eran como, ala, ¿quiénes fueron conmigo a esa campaña? Uno de ustedes, ¿no? Ah, tú fuiste, ahí estamos. Se pasan como, la hermana también fue conmigo. Hermano, como 50, 60 hermanos. Bueno, ahora viene el funeral. Y vamos a cantar una alabanza. Hermanos, y si no hay música, aunque sea a capela, pero vamos a cantarle al Señor para la gloria de Él. Y empezamos a cantar, ¿no recuerdan cuál alabanza cantamos? Cristo te ofrece, sí. Ah, tú estás también. Ah, gloria a Dios, ahí estamos, para que vean que no mentimos. Y hermanos, y se llenó el escenario abajo, y empezamos a cantar, hermanos, y la fiesta se convirtió en velorio, y la gente... ¿Y aquí qué pasó? Es que Cristo termina con la fiesta. No sé si me explico, hermano. Cristo termina con la fiesta. Y se queda la gente, mire usted, ¿y qué pasó? Y hermanos, pero sucedió algo muy hermoso. Porque el conjunto que estaba ahí era un conjunto así pesadito, hermano. Es que bum, 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 y un subajo, y así los muchachos así se hacían, hermanos, a tocar y toda la cosa. Usted sabe cómo fueron los muchachos, ¿verdad? Los de aquí también, pero los tenemos escondidos ahí arriba. Total, hermano, que empezó a tocar. Y entonces, cuando nosotros empezamos a cantar, el del bajo empezó, pum, 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 pum. Y cuando empezamos a sentir, el de la batería, chica, chica. Hermano, cuando sentí, estaban aprendiendo la alabanza que nosotros estábamos cantando. Y la cantamos como unas 3-4 veces, ¿no? Así fue. Y dimos gloria a Dios. Pero fuimos el entierro, hermano. Él era precisamente el poder hacer entender que Dios no... Y ese fue el mensaje ese día. Dios no es aquella manifestación extravagante. Dios no es la manifestación de aquel viento fuerte que se le manifestó a Elías. Dice que Dios está en el silbido suave y apacible. Y dice, Elías, ¿escuchas ahora? Sí, Señor, ahí estoy yo, le dice. Dice la palabra del Señor, es mejor estar en casa de luto que estar en casa de fiesta. Por eso me gusta ir donde están los enfermos, me gusta ir donde... Yo voy a todos los entierros que hay, hermano. O sea que muerto, muerto visto... Muerto visitado ahí, pero no por los muertos, sino por los vivos. Porque ahí hay conciencia, así dice la palabra. En la casa de luto, la gente reflexiona. Ay, pero si fuera yo el que estoy en ese cajón, dice la gente, mejor me porto bien. Pero cuando estás de fiesta, hermanos, nadie quiere nada. El Evangelio de Jesucristo es precisamente ese velorio que entra al mundo y que representa la muerte, porque la muerte de Jesucristo es un fracaso, hermano, para la gente. ¡Ay, se murió Jesús! Y ahí van los discípulos, hermanos, decepcionados por el camino, hablando, ¿saber qué? Voy a pescar otra vez, yo voy a pescar mejor. No, yo voy a, mejor me voy a dedicar a qué sé yo, ahí estamos. Y ahí va Jesús atrás, ¡ay, ay, ustedes dónde van! Jesús estaba ahí con ellos. Qué bueno es entender entonces que el Evangelio y Cristo mismo es el aguafiestas. Amén, hermano. Y que si usted es luz, usted establece un rango diferente al que se está manejando. Y las tinieblas se ven descubiertas ante la luz. No sé si me voy a entender. No hay necesidad de pelear con la gente ya está peleando con nosotros. Amén, hermano. Porque estamos trayendo al sistema una forma de ver la vida diferente. Le estamos diciendo al mundo que todo lo que está aquí no sirve. Hola, hermano, pues si me costó 20 años de mi vida y no sirve. Pues sí, a mí también. Yo estudié más de 26 años, hermano. Y ahí me di cuenta que, Señor, esto es vanidad. Le dije, Señor, yo quiero servirte mejor. Yo quiero entender que hay algo mejor que esto. Amén, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entendemos que hay una visión y hay algo importante que tenemos que entender. Usted me dice, hermano, pero todo es malo en este mundo. Amén. ¿Y quién lo dice? La palabra de Dios. Segunda de Juan o primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Si no me cree, léalo. Amén. Y dice así la palabra. Sabemos que somos, ¿qué dice? Que somos de Dios. ¿Es así, hermano? ¿Quiénes lo creen? Pero aquí dice, aparte la gente de afuera y el mundo, o sea, aparta a los cristianos y aparta a los del mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es el mundo entero, hermano? Ciencia, ropa, modas, pinturas, deportes, cine, televisión, escuelas, universidades. Satanás tiene el control absoluto de todo. ¿Y por qué Dios lo ha dejado? Hermanos, es para que surja un pueblo y que sea forjado un pueblo con sentimientos para Dios. Es que de ese montón de gente haya un poquito de gente que reconozca quién es Dios, que reconozca su poder, que reconozca su gloria, que reconozca su grandeza y que pueda decirle no al mundo. ¡Hala, pero Dios pide mucho! ¡Ah, sí pide mucho! Pero es que Él dio mucho, no sé si va a entender. Dice que Dios estaba en los cielos y habiéndolo dejado todo, se vino a vivir acá, a vivir como un simple mortal. ¿Será poco eso, hermano? Imagínese Dios ahí en los cielos viviendo cosas maravillosas. Dios vive en el tercer cielo, hermanos, donde todo es gloria, donde todo es perfección, donde todo es paz, donde todo es gozo. Y venirse a meter lío con nosotros, hermano. ¿Lo haría usted? Ah, hermano, ¿cómo cuesta? Por eso nosotros a veces cuando vamos a las comunidades a predicar, hermano, uno valora muchas cosas. Cuando le aparece el otro día la espalda como que es cebra, uno donde dormía en tablas, hermano. Uno dice, ah, si mi casita está mejor, ¿verdad? Pues Dios menospreció la gloria suya. No sé si me explico, hermano. Menospreció lo propio. Y se humilló. Y sufrió la muerte. Y muerte de cruz, que era lo peor que podía haber. ¿Quiénes valoran eso, hermano? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? ¿Ah? Siguiendo sus pisadas. Amén. Dice que el que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Amén, hermano. ¿Le parece o no? No, hermano, pero la cosa no. Aquí agárrela usted con calma. Satanás se ha metido a las iglesias. Y entre purrunes, entre modas, entre manifestaciones extrasensoriales, entre tanta mafia, la iglesia está en el suelo. Y no digo la iglesia, digo las religiones. Porque la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo es espiritual. Y nada prevalecerá sobre la iglesia del Señor. Entonces dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, el día de ayer estábamos con los pastores y nos quedamos comiendo ahí solo los cuatro pastores y un par de hermanos más después de una boda. Y estábamos platicando acerca de nuestra juventud, de nuestra niñez. A ver, ¿cuántos hay aquí de menos de 60 y 55 años para arriba? ¿Cuántos hay? Levanten su mano. Vamos a ver. No tengan mujeres, no, pues solo hombres, porque a las mujeres les da vergüenza decir cuántos tienen. ¿De qué jugábamos? ¿Ah? Con la tierra. Hacíamos casitas. Hacíamos un túnel en la tierra. Hacíamos pelotas de lodo. Sacábamos arañas de los hoyos con una pita y una bola de lodo y la sacábamos así, un poquito de miel. ¿O no? ¿No se acuerdan? No. ¿Ah? Había una niñez pura, ¿no? Allá andábamos subiéndonos a los árboles. Ahí andábamos corriendo, jugando tenta, chiviricuarta, cuarta al hoyo. ¿O normal? Y éramos felices, ¿no? Contábamos nuestras anécdotas, teníamos amigos de verdad y había muchas cosas hermosas. La obra satánica ha ido influyendo poderosamente en la sociedad misma. Y hoy por hoy quiero hablar de la trampa de las trampas, de la trampa más grande que Satanás inventó. De esa trampa, hermanos, en la cual envuelve toda diversión, toda proyección, une todo sentimiento, une todas las edades, une todos los estratos, une todas las generaciones y le da a cada uno lo que quiere. Le da a cada uno lo que desea en el fondo de su corazón. Y se llama internet. Se llaman redes sociales. Este es el arma más poderosa que Satanás tiene en este momento. Ténganle miedo. Ténganle terror. Esas trampitas de las ferias, ya se harán son. Pregúntale a un güero si quiere una feria de esas. Nah, se ríe de los caballitos que suben y bajan, hermano. Pregúntele. Pregúntale si el patojo quiere una manzana con... No, hombre, no se la traga ya. Pregunte si le quiere que le cuenten la historia de la ciguamonta, la ciruanaba y... Ay, papá, a ti te están tonteando. Ustedes... No, hay algo más poderoso, hermanos. Es un poder satánico el cual está destruyendo totalmente a la humanidad, en el cual Satanás unió todas sus fuerzas, toda su capacidad, toda su inteligencia. Y ahí estamos todos, atrapados, como tontos. Sin ofender, estoy seguro que el 80-90% de acá somos esclavos del internet. ¿Por qué? ¿Qué te ofrece el internet? ¿Quieres información de deportes? ¡Ay, mano! Listado. ¿Cuáles son las quinelas? ¿Cuánto es esto? ¿Quiénes van a jugar? ¿Contra quién? Ahí está, hermano. Vaya a buscarlo. Quiero ver cómo están las semifinales. Ahí está, hermano, vaya a buscarlo. Quiere ver un gran concierto de piano, el último, qué sé yo, ahí estamos. Quiero ver la pobreza de Bangladesh, ahí está, ahí vamos. Quiere ver cómo van los viajes espaciales, bájelo, ahí vamos, ¿o no? Quiere saber cómo se hacen las tortillas de Maseca, ahí está, hermano, vaya a buscarlo. ¿O no? ¿Qué más quiere buscar en internet? ¿Ah? Google lo sabe todo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Vaya a preguntarle, hermano. Cualquier cosa se la dice. Vaya a preguntarle por su tatarabuelo y le dice quién es su tatarabuelo. Vaya a preguntarle cuántos kilómetros hay de aquí al, al a Uranio y se lo dice. Dígale en qué galaxia estamos y cuánto mide la galaxia, ahí estamos. Dígale cuánta es la profundidad del mar y ahí está y se lo dice, ¿o no? Ahora pregúntale, ¿y cuál es el amor de mis sueños? También se lo dice, ¿o no? Y usted puede elegir la chica que quiera, ¿ah? Solo hace clic y drrr a nuestra canchita. No, ah, no, está muy largo. No, esos ojos, no, ta, 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 ta. ¿Ah? Y va, ta, ta, clic, clac, clac, clic. ¿Cierto o no? Y de repente van a resultar los embarazos a larga distancia por internet, hermano. ¿Qué más trampa, hermano? Ya dejemos de hablar entonces, hermanos, de las trampitas que aparentemente están ahí. ¿Quiere usted una experiencia extrasensorial? Métase ahí, hermano. ¿Quiere saber cuáles son los secretos del diablo? Ahí está la Biblia satánica. Ahí está, en el internet, ahí está. Solo ponga leer Biblia satánica. Ahí estamos. ¿Qué más quiere? Ah, quiero ver pornografía. Ahí está. ¿Qué tipo de pornografía quieres? ¿Pornografía de niños? Sí, ahí está. Ahí está. ¿Qué más querés? Ah, ¿querés tener una fantasía? Ahí está, sí. ¿Quieres tener experiencias raras con animales? Ahí está, poner, ahí está, despliega, ahí estamos. ¿Qué más quieres? ¿Cómo se hace la ensalada de atún? Ahí está. ¿O no? Ahí estamos en los parques, ahí estamos hasta en el sanitario. ¿O no? Hay que aprovechar el tiempo, hermano. Es que yo porque cargo mi Biblia, más lo que menos lee en la Biblia. ¿Qué estás haciendo? El diablo ha conseguido su propósito, hermano. Yo quiero dejarte un ejercicio en esta enseñanza. Y quiero que te lo prometas tú. Quiero que me empieces a notar cuántas horas utilizas para internet, redes sociales, todos los días. Te vas a asustar. Te vas a asustar. ¿Quieres saber de música? ¿Artes? Yo solo cosas sanas miro. Sí, está bien. Al final, cuando estés culturizado de todo que nunca va a terminar porque no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, Dios se quedó por un lado. Tu tablet, tu celular, sustituyeron la palabra de Dios en tu vida. Es que mira qué bonito el osito que me pasaron. Qué osito panda ni que nada. Panda nos vamos a quedar, hermano. Es que ese tiempo lo podías usar mejor, ¿o no? ¿O no? Quiero ese ejercicio para ti mismo. ¿Cuántas horas estás usando diariamente? Te levantas en la mañana, ¡tring! Al baño. Ahí estás. ¡Salga del baño, mi hijo! Ahorita, mamá, y es tarde, y clic, 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 se oye adentro, ¿o no? La hermana está en la cocina y está picando la cebolla, y no sabe uno si está llorando por lo que está viendo en el internet o por la cebolla que está cocinando. ¿O no es verdad, hermano? Y como la nana es así, el hijo es así. Como el tate así, es así. Como es su taz, es su hija. Y ahí está el muchachito. Y tú le provees un celular de última generación a los hijos. Y ahí lo tienes, de esclavos. Lo tienes entretenido. ¿Quieres cualquier vivencia virtual? Vivirla así, así, así. Ahí está, ahorita me puedo ir al África. Me voy a hacer una travesía por las... Por el África, me meto, y usted se va en un convoy y se va, y usted si quiere va, viene, si usted quiere no regresa, hermano, y ahí estamos. Ya se dijo que el diablo le ganó el tiempo. Antes había que ir a la feria, antes había que ir al circo. Hoy los circos se están quebrando, hermano, están cerrando los circos porque hasta los tigres prohibieron. ¿Qué pasa? Pues si tiene el tigre usted en su teléfono, hermano. Ahí tiene el león, ahí tiene el tigre, ahí tiene todo. ¿O no? ¿Por qué no es un ejercicio mañana? Otro ejercicio. Desconecte el internet todo el día y toda la noche. A ver qué le pasa. Se va a acordar de mí. ¿Lo apago? No lo apago. ¿Lo apago? No lo apago. Ay, es que me puede llamar aquel. No, es que de repente, no, es que estoy esperando una llamada, hermano. No, es que fíjese, no, ahí estamos. Siga amarrado, hermano, ahí estamos. Séale fiel al internet y va a morir de una vez. Ahorita está medio muerto, hermano. Voy terminando. Apocalipsis 12:12, dice algo bien importante. Dice, estos son los últimos tiempos para la humanidad, estos son los últimos tiempos que estamos viviendo, y dice, versículo 12, Apocalipsis 12:12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiero atreverme a decir, hermanos, que el internet, las redes sociales y todo esto es la última generación de armas satánicas contra el pueblo de Dios. ¿Lo tomas o lo dejas? Ese hermano es exagerado, anticuado es. No, hermano, estamos. Si quiero ir, oye, si no, siga ahí metido en ese rollo, hermano. Pero mejor si sale de él. Y mejor si oye la voz de Dios. Mejor si se compra un frijolito, todos estos muchachos que están aquí, cómprense un frijolito, mucha hambre. Menos contaminación, menos problema, menos deseos de la carne, menos estímulos. ¿O no, hermano? El diablo sabe que le queda poco tiempo. Usted está sacando la última generación de armas, hermano. Y esta arma satánica abarca a toda la humanidad. Hablé de todo lo anterior para que podamos centralizar el poder más escandaloso que Satanás pudo haber inventado a través de todas las generaciones. Dios quiere un pueblo sabio, Dios quiere un pueblo inteligente. Y es importante que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Leo para terminar Proverbios capítulo 9, versículo 6. Amén. Y dice la palabra de Dios, oiga, dejad las simplezas, oiga, esa es palabra de Dios, y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Amén, hermano. No sean bobos. No seamos bobos. No seamos tontos. Ese es lo contrario de la inteligencia. Es bobo, tonto. ¿O no? No sean bobos. Anden en el camino de la inteligencia. Mira, hermanos, esta prédica es para la iglesia del Señor, no para los del mundo. Porque los del mundo, hermano, usted le predica esto y lo sacan yo. Y aquí ya me hubieran sacado de algunas campañas, casi que me han sacado chineado ya, hermano. Porque como llevamos la caja del muerto ahí. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Como quien dice, hermano, hay veces que esta palabra no la va a entender nadie. Y en lugar de que haga conciencia, al duro va a crear con ello cólera. El que reprende al impío se atrae en mancha. Hermanos, hay gente que no quiere oír este evangelio. Ahí estamos. Pero el evangelio de Dios ya fue predicado. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero hay algo importante, yo creo que son los que estamos aquí esta mañana. Corrige al sabio. ¿Y qué dice, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser corregidos por Dios? ¿Quiénes quieren aceptar esta palabra? Corrige al sabio. ¿Y qué dice? Y te amará. Da al sabio y será más sabio. Amén, hermano. Si usted es sabio y tiene un error, y le digo su error, y usted quita ese error, usted va a ser más sabio. Y si aparece otro error, pero si nadie le dice nada, hermano. ¿Ah? Si nadie le dice el error donde está, ¿cuándo va a salir de él? ¿Ah? De repente entra una muchacha con el vestido manchado y todo se le queda bien. Y todo se le queda bien. Y ella dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Sigue caminando y sigue riendo de ella. ¿Cuándo termina su problema?
Hermana, venga. Ya se fijó que la macha que tiene ahí. ¿Ah? Hermano, gracias. Oye, ¿se acabó la burla o no?
Pero ¿qué dice usted? ¿A usted qué le importa? Y usted ya se vio también. Usted también, el suyo también. Sí, que sí, sigan burlando de ella. No sé si me explico.
Dios acá nos trae sabiduría a través de su palabra. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Como dije el versículo 6, deja las simplezas y sé inteligente, hombre.
Mejor adquirir sabiduría. Mejor adquiere inteligencia.
¿Cuántos queremos ser inteligentes esta mañana, hermano? Tire esa cosa de redes sociales, pues, hermano, por favor, hombre. Tírenla, hombre, a la basura, hombre. Sea sabio, sea inteligente, hombre. Es que no se puede, hermano.
Es que mi trabajo.
Úselo para su trabajo nada más, pero por amor de Dios, hombre, sálgase de toda esa basura que está ahí, hombre. Ahí le están metiendo cualquier idea, hermano.
Usted ya no es usted. Usted es todo lo que mira y oye. Ya la personalidad del hombre dejó de ser. La imagen de Jesucristo se pierde cada día más. Cada día más anhelamos aquellas grandezas que nos presenta la red de comunicación. Queremos ser como aquel artista, queremos saber como aquel futbolista.
No, ahí nos quiere tener el diablo. Ahí va a tener a un montón de hermanos de la iglesia que ahora que viene el mundial, que no sé cuándo empieza, pero no sé, o si ya empezó, no sé, pero ahí van a estar. Y ni van a venir al servicio. O van a tener dos internet, uno para los partidos y otro para el servicio. Ahí va a ver quién mete el gol primero.
¡Sea sabio, hombre! ¿Qué sentido tiene usted ser unos peloteros, drogadictos, marihuanos y todo ahí, hermano?
Y usted nunca va a conocer.
¿Qué sentido tiene? ¿Ah? ¿Qué le encuentra? ¿Ah? Dígame, pues. Es que tan bonito con un gol, hermano.
Gol le está metiendo el diablo a usted, hermano.
De repente usted anda, hermanos, con las playeras ahí, los patos, las playeras del no sé qué, Barça, no sé qué, hermano, no sé qué nombres raros ahí de pueblos raros, hermanos, y usted, es que yo soy del Barça, usted. ¿Ah? Y Messi dice atrás, hermano, Messi, mecido nos tiene el diablo, convencido nos tiene el diablo, hermano. ¿Ah? Destruido nos tiene en la pura lona, hermano. Haciéndole pisto a otro. ¿Uno cree?
¿Y los fondos que son del fútbol para qué son?
Ah, para que se compre el futbolista más cotizado, ¿sabe? Tiene un avión de 32 millones de euros.
Y usted, cada vez que lo mira, está echándole 2-3 centavos de combustible a su avión, hermano.
Ahí anda, hermano, de arriba para abajo, hermano, en su avión privado, en su jet, ahí con 2-3 turbinas, hermano.
Allá adentro tiene bar, tiene dormitorio, ahí tiene amigas, etcétera. ¿Y usted?
Sorbiendo, a ver, ¿a qué horas pafa la pelota aquí para allá? ¿Qué horas pafa aquí para allá? Hermano,
no sé. ¿Cómo dice? ¡Dejad la simpleza!
¡Viandad por el camino de la inteligencia!
Amén, hermano. ¿Qué me importa quién batió más? ¿Quién canasta metió más? ¿Qué me importa, hermano? ¿Qué me importa? Es su problema. Pero usted dele. Siga. Cuando venga aquí de repente se quita el suéter, ahora para hacer la camisa de Messi ahí, porque la que triste.
El temor de Jehová, entonces, versículo 10, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿dónde va a adquirir la sabiduría? Ahí en la universidad, no, hermanos, ahí lo hacen a uno esclavo, hombre. Yo no les digo que no vaya a estudiar, usted va a estudiar para comer nada más, ¿sí? Está bueno, aprenda ahí a hacer alguna arte, algún oficio, alguna profesión. Y ahí estamos, y que le sirva sus frijolitos. Y ahí termina, hermano.
para que tenga ahí para sus muchachitos, y ahí estamos. Pero ¿qué le sirve ser un máster, hermanos, tener felu acá, felu allá, y un posgrado aquí, y esto y el otro, hermano? Y usted solo se siente estirado y más amargado, hermanos, porque no es feliz. No, hombre, seamos sabios. La sabiduría solo viene de parte de Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Decir a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Ahí estamos, solo eso es. Saber escoger entre el bien y el mal. Eso es la sabiduría. ¿Y qué es la inteligencia? Pregúntele a un psicólogo qué es la inteligencia. Es la capacidad para resolver los problemas sencillos de la vida. Así dicen los psicólogos. Ellos mismos se amarraron en la idea. Esa es la inteligencia. Meterse libros en la cabeza, eso es memorizar. Eso es otra cosa. Teme a Jehová. Porque este hombre en Eclesiastés, este hombre Salomón, concluyó su vida con un pensamiento. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que para Dios sea la gloria y la honra. Tu boca y todo tu ser fueron hechos para alabar el nombre de Dios. No para alabarte a ti mismo, no para buscar tu propia gloria, sino la gloria de Dios. Esa es la sabiduría, saber escoger entre lo mejor. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz sea con nosotros. Amén.